Comenzamos ya este repaso por las asignaturas de primer curso con teoría de la educación. En este espacio de la revista nos acompaña la profesora Marta Ruiz Corbella. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
Pues si le parece, vamos a repasar esos conceptos, esos aspectos fundamentales que corresponden a esta primera parte del curso. Sí. Y los alumnos, además, en este momento, pues tienen todavía oportunidad de repasar y ajustar esos conocimientos antes de la prueba presencial.
Por supuesto. Como sabéis, la primera parte de este examen corresponde a los tres primeros sectores temáticos. El primer sector, el fenómeno educativo, que se centra en las cuestiones fundamentales sobre la naturaleza y el contenido de la educación, el qué es la educación, ¿no? Un segundo sector temático que analiza ya las cuestiones epistemológicas de la educación, o sea, el conocimiento científico, la justificación y características de la ciencia de la educación. Y ya por último, un tercer sector que trata sobre cuestiones metodológicas fundamentales dirigidas a la investigación educativa. Entonces, yo creo que puede ser interesante repasar los conceptos y las ideas que consideramos fundamentales en cada uno de estos sectores, para ir repasando ya de cara al examen.
De acuerdo, pues comenzamos por ese primer bloque temático, el fenómeno educativo, cuestiones fundamentales sobre su naturaleza y contenido.
Perfecto. A ver, el primer sector, el primer tema que aborda cinco temas: concepto de educación, el sujeto de la educación y la relación y su relación analógica, la consideración dinámica de la educación y ya por último bases filosóficas de la educación. En el primer tema, el concepto de educación, lógicamente se aborda la dificultad de ofrecer un significado unívoco del término educación, o sea, qué significa, qué es el concepto de educación. Entonces, para ello es importante recurrir a las características, a las notas definitorias de este concepto. Se proponen toda una serie de definiciones para ir analizando la evolución de este concepto. Aquí es importante y siempre recordamos que no es necesario aprenderse todas estas definiciones, sino que ir viendo esa evolución y centrarse en esas características que se destacan a lo largo de ese tema, es decir, esas características que hablamos de perfeccionamiento, intencionalidad, socialización, etcétera. Por último, ¿con qué fin? Saber definir qué es educación. Otro elemento importante en este tema es justificar por qué es posible la educación y por qué es necesaria, cuáles son sus límites y por qué podemos defender la legitimidad de toda tarea educativa. De aquí pasamos al segundo tema, el sujeto de la educación, en el que se analiza a la persona como sujeto de esa acción educativa. En primer lugar, cuáles son los rasgos de la persona: singularidad, autonomía, apertura, unidad, y estos rasgos cómo se concretan en unas consecuencias educativas. Por ejemplo, la singularidad en la individualización, la autonomía en la libertad, en la capacidad de autorrealización, la apertura en la socialización, en la comunicación, la unidad en la integralidad. O sea, saber relacionar ambos presupuestos. Y por último, la educación personalizada, ver el personalismo, la unidad de individualización y socialización, fundamentada en la dignidad de la persona como una realidad integral que está condicionada por un contexto, por una situación social determinada. El tema 4, la educación y su relación analógica, analiza la realidad compleja de la educación y cómo está relacionada con otros conceptos afines. Ahora, es importante saber delimitar y saber definir perfectamente cada uno de estos conceptos: la relación entre educación y formación, educación y adoctrinamiento, educación, instrucción, enseñanza y manipulación. ¿Qué significa formación? Como fin, como cultura, como aprendizaje dentro de una estructura de un programa. ¿Qué significa educación e instrucción-enseñanza? Instrucción-enseñanza como esa transmisión de información, de conocimiento, como esa parte fundamental del proceso educativo, pero que no podemos confundir una enseñanza, una instrucción con educación. y después dos conceptos, adoctrinamiento y manipulación, que muchas veces se identifican con educación, pero evidentemente tiene unas connotaciones negativas que están negando realmente el sentido pleno de lo que es el concepto educación. Por último, en este tema es importante diferenciar entre acción educativa y acción pedagógica. La acción educativa, que implica toda acción que está dirigida a optimizar al ser humano, y la acción pedagógica, que aporta ya esos criterios de actividad, esos criterios específicos que ordenan esas acciones educativas. Un quinto tema, consideración dinámica de la educación, entiende ya la educación como proceso, es decir, se justifica este proceso porque por el propio sujeto de la educación, la persona, el hombre es un ser activo, es un ser que va evolucionando a lo largo de toda la vida y, por supuesto, todo aprendizaje es gradual, no es un aprendizaje que aparece de golpe y para siempre, sino que es un aprendizaje paulatino, gradual y que va realizándose a lo largo de toda la vida. Es un aprendizaje, lógicamente, permanente. Las características de este proceso es la intencionalidad y la sistematización. Clave de todo este proceso educativo, como se puede deducir, es la relación educativa. El hombre es un ser relacional, necesita el otro, necesita esa apertura al otro para asumir, para aprender, para educarse. Esta relación, como punto de partida, siempre será simétrica, es una relación de una persona que todavía no ha alcanzado una madurez, pero que gracias a esa ayuda, gracias a esa relación con el otro, va alcanzando, va madurando y alcanzando su propia realización. Y al estar en esa relación con el otro, lógicamente tiene que ser comunicativa. Es decir, la comunicación es la base de toda la educación, como descubrimiento del otro. Y por último, dentro de este sector temático hay otro tema que es fundamental, que se denomina las bases filosóficas de la educación, en los que se estudian el tema de los valores. Es decir, ninguna educación es posible sin un planteamiento de valores. Si la educación es un proceso perfectivo, optimizador de la persona, la educación necesariamente es un quehacer de valores. Hay que concretar, hay que ayudar a asumir un orden axiológico a toda persona, o sea, ayudarle a optar por lo más valioso, esas cualidades positivas de todo ser. En este punto es importante saber diferenciar las distintas corrientes que ha habido a la hora de interpretar todo este orden axiológico, la objetivista, la relativista y la subjetivista. Pero a grandes rasgos, saber que existen y lo que se entiende en cada uno, sin más.
Bien, pues ya hemos repasado ese primer sector temático. Tenemos que decir que el pasado 22 de octubre dedicamos un programa precisamente a uno de los temas, el tema de la educación y su relación analógica, con un ejemplo de cómo se puede ir desmenuzando un tema del programa de la asignatura. Pasamos al segundo sector temático, cuestiones epistemológicas de la educación.
Bien, este es otro de los sectores pues importantes de esta asignatura. En él se va a abordar, como he mencionado anteriormente, el planteamiento científico, el planteamiento de la educación, la pedagogía, mejor dicho, la pedagogía, la ciencia de la educación como una ciencia autónoma. Aquí se va a abordar también cinco temas. El octavo, la educación objeto de reflexión científica. El tema 9, explicación, norma y praxis en el conocimiento de la educación. El 10, estructuración en unidad del saber científico pedagógico. 11, estatuto epistemológico y académico de la teoría de la educación. Y por último, el tema 12, principios pedagógicos fundamentales de la teoría educativa. Vamos a ir repasando uno por uno, centrándonos en esos aspectos importantes. El primer tema de este sector, la educación como objeto de reflexión científica, comienza con un punto esencial, es decir, todo el análisis de todas aquellas teorías que niegan la pedagogía como ciencia. Después es importante analizar y conocer los distintos niveles de conocimiento de la educación. El saber teórico especulativo, es decir, qué es la educación, el saber normativo, cómo debe realizarse, el saber técnico, ese modo eficaz de llevarlo a cabo, el saber hacer, y la educación como arte, como creación. Ya pasamos a analizar la pedagogía como ciencia teórica y ciencia práctica, es decir, como ciencia especulativa y normativa. Y por último, en este punto es importante analizar la autonomía de la pedagogía. Por supuesto, la educación, la pedagogía, necesita de otras ciencias del hombre para comprenderla, para abordar el estudio del ser humano y abordar de esa manera todos los aspectos necesarios para su educación. Ahora bien, la pedagogía tiene entidad propia para comprender, para explicar, para dar normas a la intervención educativa. El siguiente tema, explicación, norma y praxis en el conocimiento de la educación, aborda ya la teoría de la educación como conocimiento especulativo de la educación. El saber qué es, por qué, frente a la praxis que es el saber hacer. El conocimiento teórico fundamenta el conocimiento práctico. Aquí hay que incidir también en las dimensiones de toda teoría de educación desde una perspectiva gnosiológica, la explicación y comprensión de la realidad educativa, una perspectiva técnica, ese saber hacer, y una perspectiva axiológica que nos aporta la dimensión del valor. Y por último, toda teoría de la educación se puede analizar desde esa construcción científica como disciplina pedagógica y como disciplina docente. O sea, todos estos ámbitos hay que saberlos diferenciar e interpretar. El tema décimo, estructuración en unidad del saber científico pedagógico, aborda las diferentes etapas de la pedagogía como ciencia. Es el análisis de la evolución de la pedagogía como ciencia de la educación, desde una perspectiva filosófica, científica, hasta llegar a esa autonomía propia de toda ciencia de la educación. Se estudian los diferentes enfoques a la hora de sistematizar el saber científico. Se aporta el planteamiento de Hubbert, de Mialaret, de Nassif, etcétera. Es importante también incidir aquí que todas estas clasificaciones están propuestas para analizarlas y entender esta evolución y que no hay que aprenderlas de memoria. Insistimos siempre que a lo largo de todo este temario se propone la comprensión de los conceptos, nunca la memorización. Por eso todas estas propuestas no se deben aprender de memoria. Proponemos como una propuesta de síntesis la del profesor García Aretio, en la que se van proponiendo esas clasificación de ciencias fundamentales, globalizantes, metodológicos, sintéticas y aplicativas. Ya en el tema siguiente, estatuto epistemológico y académico de la teoría de la educación, se abordan las distintas disciplinas sintetizadoras del fenómeno educativo y que muchas veces se han identificado o se han confundido con una teoría de la educación. Entonces hay que entender qué es lo que aborda cada una, cómo se entiende cada una y saberlas, diferenciarlas entre sí. Nos referimos en concreto a la propia teoría de la educación, pero también a la pedagogía fundamental, a la filosofía de la educación, a la introducción a las ciencias de la educación. Diferenciar también los significados del concepto de teoría, concepto desde un conocimiento especulativo, un conocimiento susceptible de comprobación empírica, un conocimiento de elevado nivel de abstracción y como explicación causal de la realidad. O sea, esas cuatro vertientes que hay que irlas diferenciando y enunciando. Y por último, en este sector, los principios pedagógicos fundamentales de la teoría es ya abordar los distintos conceptos que subyacen en todo concepto, aunque sea una redundancia, perdón, en el concepto de educación. Nos referimos a individualización, socialización, personalización, autonomía, actividad, intuición, juego y creatividad. Saber definir y saber entender qué es lo que implica cada uno de estos conceptos.
Llegamos ya al último sector temático de esta primera parte del curso, el que se centra en cuestiones metodológicas fundamentales en la investigación educativa. Profesora Ruiz Corbella, vamos a seguir con este repaso porque además aquí solo son tres temas.
Solo son tres temas, evidente. Hemos centrado este sector solo en tres temas, no porque no sean importantes, sino porque se abordan en otra asignatura fundamental de primero. Me refiero a fundamentos de metodología científica. Por lo que a lo largo de estos tres temas nos vamos a centrar solo en aspectos que consideramos esenciales y lógicamente los estudian también en esa materia. Un punto fundamental es en el tema metodología de la investigación educativa, se refiere a la definición de método. ¿Qué es el método? ¿Cuáles son las características del método? La importancia, etcétera, como un recurso eficaz, lógicamente. La tipología, o sea, qué métodos hay dentro de la investigación pedagógica y, sobre todo, el saber justificar la importancia decisiva de la concurrencia de los distintos métodos en la investigación pedagógica, dada la necesidad de la interdisciplinariedad en educación. En el tema siguiente, los procedimientos técnicas lógico-formales en el acceso de conocimiento de la educación, es importante saber diferenciar sencillamente entre el método deductivo, inductivo y el análisis lingüístico, sin entrar en mayores detalles que se abordan en esa otra materia. Y por último, en el último tema, procedimientos y técnicas científico-positivas en la investigación educativa, saber y centrar cuáles son las técnicas científico-positivas o experimentales y, de manera esencial, las limitaciones del conocimiento positivo en toda investigación pedagógica. Estos, digamos, son a grandes rasgos los aspectos esenciales de este sector.
Bien, tenemos las pautas en la guía del curso, pero a mí me gustaría, profesora Ruiz Corbella, que nos diese algunas sugerencias, porque en este momento ya estamos casi entrando casi, en esa recta final antes de los exámenes. Tenemos un periodo de vacaciones en el que a lo mejor podemos pegar un poquito más los codos.
A ver, como sabéis, y aparece tanto en la guía didáctica de la asignatura y en la guía del curso, el examen de teoría de la educación consta de dos partes, una prueba objetiva y una prueba de ensayo. La prueba objetiva consta de 25 preguntas de respuesta múltiple. O sea, en cada una de estas preguntas se van a presentar cuatro opciones, A, B, C y D, entre las que el alumno debe escoger la que mejor responda al enunciado. Con este tipo de pruebas pretendemos evaluar la clarificación de conceptos que el alumno ha logrado en estos primeros temas. De ahí, insisto, la importancia de la comprensión de todos los conceptos, no de la memorización. Debemos recordar que en esta prueba objetiva los errores restan y dejar una respuesta en blanco no cuenta. Ahora bien, también debemos tener en cuenta que la puntuación siempre se calcula sobre los 25 ítems, por lo que no debemos dejar muchos ítems sin contestar. Ya la segunda parte del examen se trata de una prueba de ensayo en la que debe contestar 5 cuestiones entre las 6 propuestas. Es importante saber que limitamos el espacio para contestar a unas alrededor de 9 líneas, por lo que se trata de sintetizar cada uno de los puntos que se preguntan. En este tipo de pruebas se valora la capacidad de análisis, de síntesis, de relación, etcétera, entre los conceptos estudiados. Es esencial centrarse perfectamente entre lo que se pregunta, dado lo limitado del espacio. O sea, recomendamos que se lea en primer lugar y muy detenidamente lo que se pregunta, y en un folio aparte hacerse un esquema y después ya desarrollar esa respuesta. Cada una de estas dos partes del examen posee un valor máximo de 5 puntos que después se suman. Ahora, la puntuación entre ambas debe estar equilibrada, por lo que se debe obtener en cada una de estas una puntuación mínima para superar esta prueba. También recordamos que la duración de este examen es de 2 horas, que hay tiempo suficiente para realizarlo, pero que hay que aprender también a administrar el tiempo. Por ejemplo, recomendamos que en la prueba objetiva es mejor ir contestando todos aquellos ítems en los que no se tiene duda y dejar para el final las que plantean cualquier problema. En ambas pruebas recomendamos leer detenidamente todo el enunciado completo para contestar adecuadamente, ya que es muy frecuente empezar a leer y responder sin haber terminado el enunciado, simplemente porque ya no suena.
Bien, yo creo que con estas sugerencias, y ya saben que tienen a los profesores tutores en los centros asociados y a los profesores de la sede central en los horarios y en los teléfonos que figuran en la guía, pueden aclarar cualquier duda. Y recuerden la importancia de esas pruebas de evaluación a distancia, de esos cuadernillos que les van a ser muy útiles para organizarse después el estudio y también la prueba presencial. Gracias, Marta. Buenas noches.
Buenas noches.